En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Decía Santo Tomás Moro que celebraremos este domingo: nada puede pasarme que Dios no quiera, y todo lo que Él quiere, por muy malo que nos parezca, es en realidad lo mejor. Ana Belén Caballero y Juan José Montes, te damos la bienvenida, nos sentimos honrados con tu presencia ahí, al otro lado. Vamos a hablar hoy de Cáritas. Esta semana pues vamos a celebrar el Corpus Christi, y hay una dimensión directísima entre el cuerpo de Cristo y el amor fraterno.
Sí, es el Día de la Caridad. El mismo día coinciden este domingo, 22 de junio. Y por eso vamos a hablar con José Manuel Rodríguez, que es el director de Cáritas Diocesana de Mérida-Badajoz, que nos va a contar pues los trabajos, la memoria y la realidad que están viviendo y que están tratando en Cáritas Diocesana. También vamos a tener a nuestros colaboradores habituales. Juan Antonio Morquecho nos hablará de la doctrina social de la Iglesia. César Caro nos traerá una historia de fe y de vida, y Rafa Angulo será el encargado de poner la última palabra.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Este domingo celebramos la solemnidad del Corpus Christi, y inexorablemente unido al cuerpo de Cristo está el amor a los hermanos. Por eso este domingo se celebra el Día de la Caridad. Vamos a hablar con José Manuel Rodríguez Muñoz, que es el director de Cáritas Diocesana, que este viernes ha presentado su memoria anual. José Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, estupendamente, muy feliz y bueno, pues con esta responsabilidad que asumí hace un año y afrontando los desafíos.
¿Qué destacarías de la memoria?
Bueno, pues destacaría de la memoria varias cuestiones. Primero, pues que seguimos atendiendo a casi 5.000 personas en toda la diócesis, aunque en realidad estamos beneficiando indirectamente, porque claro, detrás de una persona que viene, pues a lo mejor hay niños, hay parejas, pues a casi 10.000 beneficiarios. Estamos atendiendo y acompañando a esas personas pues a través de los 50 trabajadores y a través de 1.500 voluntarios que tenemos. Entonces hemos hecho muchos progresos en el ámbito de la vivienda, en el ámbito del empleo digno, en el ámbito de pasar de una Caritas asistencial a una Caritas que comparta y acompañe proyectos de vida y de soluciones a problemas que hace unos años no teníamos, como por ejemplo el acceso a la vivienda. Sí es verdad que el acceso al empleo siempre ha sido una preocupación, porque somos una diócesis donde siempre ha habido problemas de empleo, y ahora nos encontramos pues con el gran reto de acoger a las personas inmigrantes que vienen, pues unas veces de manera administrativa regular y otras irregular, y acompañarlas pues para que puedan hacer un proyecto de vida digno aquí mientras estén.
Yo, dentro de la memoria, yo echándole un vistazo, veía dos grandes patas. Por un lado, la ayuda del alquiler, que es una cosa que ha ido creciendo continuamente y da fe, sí, pues, de ese problema del que tanto se habla, que es la falta de acceso a la vivienda.
Sí.
Y por otro lado, la ayuda a personas en situación administrativa irregular, digamos los migrantes, sí, gente que está llegando de fuera.
Sí, efectivamente. Por un lado, se constata evidentemente que la diócesis de Mérida-Badajoz pues no está fuera de las realidades y las problemáticas que tenemos en España, y una de ellas, pues todo el mundo sabe que es el acceso a la vivienda, ¿no? Y entonces personas vulnerables o personas que estén en exclusión social pues ven unas dificultades adicionales, incluso para conseguir un contrato de alquiler. Nosotros trabajamos con personas que muchas veces vienen en situación de calle, en situaciones de pobreza extrema y de vulnerabilidad extrema, de exclusión social extrema. Entonces, claro, cuando a esas personas les hacemos un itinerario de acompañamiento progresivo y se van involucrando primero en nuestros centros o en nuestros programas de vivienda, pero luego dan el paso ya de conseguir una mayor autonomía, pues estamos viendo que tienen grandes problemas, primero para que les alquilen un piso, simplemente por el hecho, pues a lo mejor, de que no tienen unos ingresos fijos o de que han tenido un determinado pasado, y entonces, bueno, pues nosotros ahí nos ofrecemos para ayudarles al alquiler. Pero otras veces son familias normales que, digamos, caen en una situación de vulnerabilidad por una pérdida de ingresos, una pérdida de trabajo, y hace un año, un par de años, estaban afrontando un alquiler y ahora no pueden, ¿no? Y entonces tenemos situaciones en las que la ayuda que precisan esas personas, pues no es la típica ayuda con la que antes se asociaba a Cáritas, que era el reparto de alimentos, sino muchas veces el pago de suministro, es que hay que pagar el agua, hay que pagar la luz, o el pago de alquileres. Y ahí vemos, pues, que evidentemente Cáritas también tiene que compartir, tiene que esa caridad cristiana demostrarla a través de esa comunicación cristiana de bienes, y bueno, pues tenemos que poner el evangelio del amor al prójimo en acción a través de todas estas medidas. Y con respecto de lo que decías de los extranjeros, pues es verdad que ha subido mucho el porcentaje de personas que estamos atendiendo que tienen un origen fuera de nuestras fronteras, ¿no? Ahora mismo el 40% de las personas que atendemos en Cáritas son extranjeros, cuando nuestra tasa de extranjeros por habitante pues no llega al 10. Evidentemente, pues son personas que vienen con dificultades, pero no solamente dificultades económicas, vienen con dificultades culturales, con dificultades de desarraigo, con dificultades de idioma, con dificultades de no tener tejido una red de sustento, de amigos, de familiares. Bueno, pues nosotros contribuimos a ello, porque en Cáritas lo que hacemos es una atención integral a las personas, y eso es lo que nos diferencia, ¿no?, de otras entidades que prestan estos servicios. Y nosotros, a través de nuestras redes de voluntarios, a través de las Cáritas parroquiales, acompañamos a estas personas, para empezar, para que no se sientan solas, para que se sientan acogidas, abrazadas, y que se sientan hermanos nuestros, que es lo que son.
Hay un dato que es como una moneda, tiene una cara y una cruz. Por un lado, el informe se dice que ha bajado el número de personas que acuden a Cáritas, o sea, no es que haya bajado, sino que hay personas que acudían tradicionalmente a Cáritas que han dejado de hacerlo porque han salido de ese círculo de pobreza. Sí. Pero por otro lado hay 1.711 personas que han acudido por primera vez.
Sí, 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 efectivamente, y es un dato, bueno, pues como tú dices, que tiene varias lecturas. Una de ellas, la positiva, indudablemente, es que hay personas que son capaces de salir de la situación de exclusión extrema con ayuda y con el acompañamiento de Cáritas. Eso para nosotros es nuestra mayor satisfacción. Nosotros no podemos contribuir a la cronificación de la pobreza. Nosotros tenemos que dar salidas a la recuperación de una vida digna desde el enfoque de derechos, y esa atención integral, bueno, pues la hacemos desde un marco multidisciplinar: apoyo psicológico, apoyo económico, apoyo en la inserción laboral, apoyo en el tema de adquisición de una vivienda digna. Y por lo tanto, pues para nosotros es una enorme satisfacción que ya no se necesiten los servicios de Cáritas.
Estaba buscando, perdona el dato, los que han dejado de acudir son 1.132.
Claro, efectivamente, la cruz, como tú dices, es que tenemos 1.700 personas que acuden por primera vez a Cáritas en situaciones, además, hemos detectado de una pobreza muy severa. Es decir, quizás haya bajado las personas que están en riesgo de caer en situaciones de exclusión, para los cuales, bueno, pues se está avanzando también en una serie de medidas administrativas que pueden ayudar a través de determinadas ayudas de las propias administraciones, pero luego tenemos una bolsa, una concentración de personas con una pobreza muy cronificada que nos resulta verdaderamente preocupante y hacia la que queremos tender nuestra mano solidaria, porque esas son las personas que de verdad no basta con que tengan una ayuda puntual o incluso estructural, sino que hay que muchas veces hacer una recuperación del proyecto de vida de esas personas, porque esas personas tienen más problemas que no son meramente los económicos. Y ahí es donde tiene que estar el cristiano, en los márgenes, en las cunetas, recogiendo como el buen samaritano a la persona apaleada, a la persona que sufre.
Estamos hablando con el director de Cáritas Diocesana, con José Manuel Rodríguez Muñoz. Quizás en ese sentido que estabas aludiendo ahora mismo, de que hay personas que están, digamos, en una pobreza estructural, que le cuesta salir, a esa gente van los 41 proyectos de promoción social, que no es ayuda puntual, sino que son proyectos
Sí, sin duda. Esos proyectos, además, son un orgullo particular para nosotros, en el sentido de que son proyectos que llevan con la ayuda y el apoyo técnico de Cáritas Diocesana, pero se llevan desde las Cáritas parroquiales, desde esa ayuda
126
de los voluntarios.
Cáritas.
Efectivamente, 126 claro. Cáritas parroquiales, uh-huh. Que tienen 1.100 voluntarios y que sostienen todos esos proyectos, muchos de ellos además en el territorio. Cuando me refiero en el territorio, me refiero en las zonas rurales, esas zonas rurales abandonadas muchas veces y que no tenemos en cuenta nuestra realidad, que es eminentemente rural. Cáritas está haciendo un esfuerzo muy importante en los últimos años en proyectarse en el territorio. Es decir, no solamente Cáritas Diocesana se puede centrar en las grandes ciudades, Mérida, Badajoz, Almendralejo, Villanueva, sino que queremos bajar a los pequeños pueblos donde la realidad de pobreza incluye elementos que antes pues no eran tan visibles, como la soledad no deseada, como la falta de oportunidades, como la falta de acceso a determinados servicios públicos. Y ahí no solamente queremos hacer proyectos de ayuda, sino también proyectos de sensibilización, proyectos de denuncia profética, es decir, y denuncia política también, hay que decirlo. Es decir, tenemos que denunciar el abandono de las zonas rurales y tenemos que denunciar que también existen los pueblos pequeños y que en ellos también pues se concentra una población que necesita de la ayuda cristiana.
¿Es muy diferente a la pobreza rural de la pobreza urbana?
Sí, eminentemente. O sea, por ejemplo, es difícil encontrar en núcleos de población pequeño personas sin hogar, por ejemplo, pero es más fácil, por ejemplo, ver personas mayores desatendidas o personas mayores con problemas, pues eso, por ejemplo, simplemente de soledad no deseada, ¿no? Entonces, los proyectos de mayores, por ejemplo, se están enfocando mucho en las zonas rurales, también proyectos de mujeres.
Que eso antes era al revés, donde la gente más sola estaba en las ciudades.
Sí, pero bueno, en las ciudades es más fácil muchas veces tejer redes comunitarias, las parroquias también son más grandes, entonces los proyectos, pero en el ámbito rural es otro tipo de pobreza. Y la verdad es que estamos intentando proyectar todos incluso nuestros grandes programas, como pueden ser empleo, como pueden ser vivienda, en zonas rurales donde antes no teníamos, digamos, esa incidencia.
Pues muy interesante, muy esperanzador, que es donde se pone este año el acento
sin duda.
La campaña de Cáritas, en la esperanza. José Manuel Rodríguez Muñoz, director de Cáritas Diocesana, agradecemos mucho esta conversación.
Yo, como sabéis, que como siempre estoy a vuestra disposición, que a mí me gusta hablar, lo que normalmente me tenéis que parar para que deje de hablar en las entrevistas, pero bueno,
cuando se dicen cosas interesantes no hace falta poner el freno.
Darle voz a Cáritas, como yo digo, no se trata de que yo hable, se trata de que hable y que se ponga en valor el trabajo de todos esos voluntarios, todas esas empresas que colaboran con nosotros, a través de las campañas de la renta. Y aquí quiero también hacer publicidad, ¿no?, de que nosotros
estamos en el tramo final
y desde Cáritas nos unimos dentro de la plataforma del tercer sector de Extremadura, donde también participamos pues a la campaña por la X solidaria, pero en nuestro caso, además, siendo iglesia, pues nosotros hacemos apuesta por la doble X, es decir, para que en la declaración de la renta pues se ponga la X en la iglesia y la X para otros fines sociales, y también el impuesto de sociedades, que es un gran desconocido, pero que las empresas pueden efectivamente hacer también esa opción para fines sociales. Y evidentemente, bueno, pues cualquier ayuda es buena, no buenísima, y también es una forma de colaborar con Cáritas excepcional. Así es que, bueno, pues animo a todo el mundo a que sean donantes, a que sean socios, a que sean voluntarios, pero que pongan su granito de arena para paliar las injusticias de este mundo, concretamente, además, de nuestra diócesis, donde tenemos vecinos, hermanos nuestros, que lo están pasando muy mal.
Pues dicho queda. Muchas gracias.
A ti, desde luego. Muchísimas gracias.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y continuamos con el programa. Y en este punto, pues, nos acercamos a la doctrina social de la Iglesia y lo hacemos con esas pequeñas píldoras que cada 15 días nos trae Juan Antonio Morquecho. Hola, Morque.
Hola, ¿qué tal?
Hoy vamos a hablar de la cultura del cuidado. Hemos estado hablando durante muchas semanas, casi, bueno, prácticamente en medio curso, podemos decir, sobre todo el tema de los valores de la doctrina social de la Iglesia. Pero ahora nos vamos a centrar en otras cosas. Cuéntanos.
Sí, pues bueno, hemos estado viendo durante el curso pues los principios de la doctrina social de la Iglesia, los valores que sustentan también a la doctrina social de la Iglesia y que nos anuncia la doctrina social de la Iglesia. Y ahora vamos a empezar a ver pues ciertos elementos, ciertos temas que están muy relacionados pues con el pensamiento social cristiano, ¿no? Hoy en concreto vamos a hablar pues de la cultura del cuidado, ¿no? Que es algo central en el magisterio social, ¿no? La cultura del cuidado pues tiene, como no puede ser de otra manera, su fuente en la dignidad de cada persona, que es algo de lo que venimos hablando permanentemente, ¿no? La vida, nuestra vida, pues se realiza, sobre todo la de los cristianos, ¿no? La de todos, pero en concreto ahora de los cristianos que hablamos, pues se realiza cuidando a los demás, ¿no? Pasando de la indiferencia al interés por los otros, ¿no? Es un amor este que podríamos llamar un amor político, ¿no? Entendiendo la política como la relación de convivencia que tenemos como seres sociales, ¿no? Y esto está en la cultura y en el corazón del cuidado, ¿no? De las personas, ¿no? Cuidamos lo que amamos, lo que nos importa, ¿no? Así que se trata de superar ese individualismo que hoy es tan frecuente en nuestra sociedad, ¿no? Y que no nos deja ver con Honduras nuestra propia humanidad, ¿no? Uno de los documentos de Juan Pablo II, Evangelii Vitae, lo dice, ¿no? Hacernos cargo del otro como persona confiada por Dios a nuestra responsabilidad.
Pues muy interesante, porque la cultura del cuidado además está muy ahora en boga, se habla mucho de ella, y bueno, ver cómo en la doctrina social de la Iglesia ya se traza y se habla tanto de esta cultura del cuidado, pues nos ayuda es un poco sentar estas bases, ¿no?
Sí, es una manera de decir de otra forma lo que en el cristianismo es algo permanente, ¿no? Desde el principio.
Muchísimas gracias.
A vosotros.
Y continuamos con el programa y lo hacemos acercándonos ahora hasta la Amazonía peruana. Allí César Caro nos trae una historia de fe y de vida que creo que además tiene mucho que ver con el Papa León XIV.
Nunca sabes a ciencia cierta con quién te juntas por el camino, a quién conoces. Te encuentras un día con alguien por casualidad, conversas, comentas y de pronto pasan 10 años y resulta que ese hombre ahora es nada menos que el Papa. Algo así me ocurrió como señor Prevost navegando por el Amazonas. Sé que estos días salen muchos testimonios de personas que tienen alguna conexión con el cardenal Prevost, que han hablado o trabajado con él, que pueden compartir con satisfacción alguna impresión más cercana del nuevo Papa. Yo no puedo decir que lo conozco, pero es cierto que he coincidido con él varias veces y si alguien menciona al vicario general de San José del Amazonas, el muchacho ese, seguro que me ubica. Tengo una foto que sale publicada en Iglesia en Camino en la que aparecemos los dos y es del 1 de febrero de 2015, hace 10 años. Yo había venido a Indiana al inicio del servicio de Monseñor Javier Travieso como obispo del Vicariato San José. Apenas llevaba yo 4 meses en el Perú y no podía sospechar lo decisivo que sería aquel viaje para mi vida. Hoy sigo descubriendo guiños de Dios en ese primer impacto con la Amazonía. Estábamos en la sala de misioneros revistiéndonos para la Eucaristía y se ve a Monseñor Javier con el padre Jaume Benaloy, un compañero español también, y al fondo, ya casi listo para empezar, el obispo de Chiclayo. Y al otro lado, un servidor de ustedes. Los invitados nos habíamos desplazado de Iquitos a Indiana desde Iquitos en 2 grandes barcos, uno más pituco y otro que se usaba normalmente para transportar chanchos y que por eso olía regular. Chanchos son cerdos, ¿eh? Se me ha borrado casi todo de la ida, pero a la vuelta, los que estábamos menos apurados agarramos el segundo transporte, el de los chanchos, y ahí coincidimos 3 pasajeros. El padre Juan Carlos Anduesa, que era misionero capuchino en el Napo, en la parte ecuatoriana. El padre César Caro aquí, misionero novato en la diócesis de Chachapoya. Y el obispo de Chiclayo, Monseñor Robert Prevost. Avanzaba un atardecer anaranjado y agradable mientras íbamos conversando acerca de la misión, el vicariato con sus complejidades geográficas y de todo tipo, la valentía del obispo que había aceptado el encargo, en fin, la resonancia de lo que recién habíamos vivido. Recuerdo que salimos a cubierta para disfrutar del panorama y la brisa, y seguramente también para escapar de aquel perfume embriagador. Y el diálogo fui descubriendo por otros derroteros. Juan Carlos contaba experiencias de su tarea entre los quichua. Monseñor Prevost, que llevaba algo más de un año de obispo, compartía sensaciones de esos primeros pasos, de lo que había supuesto para él aquella responsabilidad. Y yo pues me figuro que escucharía atentamente, tal vez entreverando algunas de mis primeras sorpresas por Mendoza. Durante aquella travesía me sentí en todo momento muy cómodo en compañía de Monseñor Robert Francis. La charla con él fluía muy fácil, llano a la escucha abierta, de porte humilde, serenamente sonriente, natural y nada afectado de su cargo. Discreto, no hay estridencia en él, ecuánime, cercano, equilibrado, accesible. Una persona en quien instintivamente sabes que puedes confiar. Un hombre acostumbrado a lidiar con importantes compromisos y delicados encargos eclesiales. Eficaz y decidido, pero que es capaz de hacerte sentir valioso a su lado. No olvidaré que me felicitó por haber venido al Perú y me animó en mis comienzos como misionero. Si se trata de decir algo sobre el nuevo Papa y sobre la reacción a su elección, pues me gustan las personas de perfil bajo, que no buscan ser protagonistas ni siquiera cuando los eligen Papa, como Monseñor Robert Francis. En su discurso conjugó más el nosotros que el yo cuando salió al balcón. Poco después de esas palabras, aquel día, el 8 de mayo, estaba yo en un restaurante y miraba la tele, las imágenes, el DNI peruano del Papa, los memes, las bromas y las caras de la gente que miraba la pantalla, y hubo incluso aplausos. En Perú estamos que no nos lo creemos. Y para nosotros en la Amazonía peruana no había ningún candidato mejor que este. No soy capaz de analizarlo todavía tan fríamente, pero desde luego estoy vibrando. Dios tiene un lenguaje lleno de humor y de ternura, y nos ha bendecido con una catarata de amor. Mis hermanas aquel día me dijeron en una videollamada que es como ganar el Mundial de Fútbol. Y sí, creo que vale para expresar la magnitud de nuestra emoción por acá. ¡Viva Monseñor Robert Francis! ¡Viva León 14!
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Vamos ya, y la última palabra es para Rafa Angulo.
Rubén Darío Insúa es un argentino, futbolista y entrenador. Cuando entrenaba al San Lorenzo de Almagro, equipo del que era socio e hincha el Papa Francisco, le preguntaron por qué Insúa, si como futbolista era un jugador vistoso, que trataba bien a la pelota, en San Lorenzo, apodado el Ciclón, se aferraba al resultadismo, apostando por una fuerte defensa. Insúa, fiel a su estilo y con una sonrisa irónica, respondió: todo el mundo quiere jugar como el Paris Saint-Germain o como el Barcelona ahora, pero yo prendo la televisión y no hay ninguno que juegue así. Es lindo jugar como eso, pero nosotros tenemos muchos jóvenes y un presupuesto muy bajo. Primero tuvimos que construir un equipo. Uno no juega como quiere, juega como puede, en la mayoría de los casos, salvo el Barça y la selección argentina, claro. Los partidos no son como los entrenadores lo planean, pues hay imprevistos, lesiones, expulsiones, gol en contra tempranero o pésimos arbitrajes. De esto en Mérida sabemos mucho. No se juega como se quiere, sino como se puede. Y en nuestra lucha por ser cristianos coherentes, también tenemos que contar con lo mismo. No esperar momentos ideales, circunstancias oportunas para tomar decisiones o convertirnos, esperando que las cosas sean como nosotros queremos. A veces pensamos, bueno, cuando logre tener más dinero, cuando haya superado esta situación familiar, cuando haya mejorado mi salud tras la operación de cataratas o vaya usted a saber, entonces me tomaré en serio mi relación con Dios, mi lucha por ser santo, por ganar el partido de la vida. Pero no se juega como se quiere, se juega como se puede. Y lo dice el Evangelio, cada día trae su afán. No nos dijo Jesús que esperáramos circunstancias ideales para seguirlo. De hecho, ya ven cómo trató la vida a ese primer equipo llamado los apóstoles, que siguieron a Jesús como podían, no como querían, en las circunstancias sociales, familiares, políticas que les tocó vivir. La Virgen, si hubiera podido elegir, no hubiera dado a luz en un pesebre en Belén, ni hubiera estado angustiada 3 días mientras su hijo estaba perdido en el templo, ni hubiera estado al pie de la cruz. Pero en la vida uno no juega como quiere, sino como puede. Lo importante es ponernos en camino, como la Virgen, como San José, que nunca pusieron excusas para seguir a Jesús. Seguirle, mucho o poco, largo o corto, pero seguirle, mi cuate, seguirle.